Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice San Bernardo que tenemos que considerar las tres veces que Cristo ha venido a la tierra, o vendrá a la tierra. La primera fue hace 2000 años. La última será al final de los tiempos. Y hay una intermedia, que es la que está oculta. En la primera, Cristo fue nuestra redención. En la última, se manifestará como nuestra vida. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. Pues está con nosotros como nuestro descanso. Nuestra turbación interior se aquieta cuando advertimos que ha llegado. En el momento mismo en que reflexionamos que está con nosotros, que nos abrimos a esta fe en su presencia, que acogemos esta presencia, pues nos produce descanso. Si me imagino que no está, pues entonces voy a estar inquieto. Pero al saber que sí está, descanso. Nosotros sabemos que los papás, cuando tienen niños chiquitos, están muy contentos con sus niños chiquitos, pero cuando ya los niños se hacen mayores, cuando les llega la adolescencia y la época de las fiestas, pues son bastante desconsiderados, y entonces pues agarran la fiesta y se van hasta altas horas de la noche, y la mamá pues no puede dormir. Está imaginándose qué le habrá pasado, y estará bien, y no lo habrán asaltado, no habrá tenido algún accidente, y ya, cuando llega, ya puede dormir, ya llegó, ya está aquí, se metió a su cama. Bueno, ya tranquilamente se puede dormir. Pues nosotros podemos pensar, fíjate que Jesús ya llegó, ya está, ya es el que llega, el que siempre viene. El Papa Benedicto, con su profundidad teológica, dice: el verbo venir atañe a la naturaleza misma de Dios. O sea, si a veces pensamos que no viene, es que estamos olvidando cuál es la naturaleza de Dios. Atañe a la naturaleza de Dios el hecho de que venga. Pero nunca podemos dudar de que, pues, de que llega, de que está con nosotros, de que nos habita, de que nos oye, de que nos mira, de que nos ama. No solo porque está en los sagrarios, sino porque está con su presencia interior en el alma en gracia. Pues el verbo venir atañe a la naturaleza misma de Dios. Jesús viene, el verbo de Dios viene. Esa es su esencia, porque Dios es donación. Dios es dar y darse. Todo lo contrario de pues el egoísmo, de la cerrazón, de la falta de amor, de, no sé, del aislamiento. Y como sabemos, el reto es abrirnos a Él por la fe y el amor. Pues Dios viene en esta presencia que dice San Bernardo, oculta y misteriosa. No es visible, ni siquiera en la visibilidad tan modesta que tuvo en el portal de Belén, ni tampoco en la visibilidad manifiesta con todos sus ángeles en toda su gloria al final de los tiempos, sino en una venida intermedia y oculta. nuestro descanso y nuestro consuelo. Pues Dios viene, no está en pasado ni en futuro, sino en presente. Dios viene hoy, en este instante, no nos perdamos, está llegando a ti, está llegando a cada uno de nosotros. Está esperando pues nuestra reacción a su presencia, nuestra apertura interior. Dios viene. El único verdadero Dios no es un Dios que se queda en el cielo, sino que está viniendo en cada instante. No se desinteresa de nosotros, sino todo lo contrario. Cita una frase de San Agustín muy bonita. San Agustín, como sabemos, pues es un verdadero genio. Y aquí con tres palabras nos dice una enseñanza muy bonita. Dice: Timeo Christus transeuntem. Tengo miedo, temo que Cristo pase y no lo advierta. Temo el paso de Cristo porque está constantemente pasando, está constantemente llegando, está constantemente viniendo. Pues tenemos la alegría de celebrar la primera venida de Cristo hace 2000 años. Estamos buscando nuestro descanso y nuestro consuelo en esa venida permanente, en cada instante. No hay momentos fuera de su presencia. Dios no se olvida ni un instante de nosotros. Y luego también nos invita San Pablo a anhelar su última venida. Digamos, el Adviento no estaría completo si no nos empeñamos en buscar esa ilusión o esa esperanza de la segunda venida. Dice San Pablo: una sola cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Me lanzo hacia lo que está por delante, me lanzo a aquello que pues me espera. Me lanzo, me ilusiona. Dios me ha dado una virtud teologal para que yo mantenga esta ilusión, la virtud teologal de la esperanza, y pues tengo futuro. Tenemos futuro, un futuro maravilloso, un futuro del establecimiento del reino de los cielos, un futuro de la existencia de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el mundo viejo ya habrá terminado. Ya no habrá llantos ni gritos de fatiga, ya no habrá muerte, y así estaremos para toda la eternidad, habitando en la casa del Señor por años sin término. Y nos lanzamos también con la esperanza. Pues es muy bonito pensar que somos personas de esperanza. Sabemos que el Papa Benedicto publicó esa encíclica, Spe Salvi Factis Sumo, dice: en la esperanza te salvas. En la esperanza en Jesús, en la esperanza en tu vida eterna, ya sea la esperanza en la segunda venida de Cristo o la esperanza de tu encuentro con Él en el momento de tu muerte. Sí, una gran esperanza. En la esperanza hemos sido salvados. La salvación no es simplemente un dato de hecho, se nos ofrece la salvación, en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza confiable, que confía, si es verdad lo que te dijo. Así como fue verdad todo lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, que se cumple en el Nuevo, así es verdad todo lo que Jesús nos ha prometido que tendrá su cumplimiento, pues como sabemos, en todo lo que relata el libro del Apocalipsis, en la culminación, en el establecimiento definitivo del reino de Cristo. Una esperanza confiable. Y siempre podemos preguntarnos en la aplicación personal, en esta virtud, preguntarnos si somos gente que difunde esperanza, que lleva esperanza, que es siempre positiva, porque Pues porque tenemos la esperanza fundamental. Es verdad que tenemos pequeñas esperanzas, y es bueno que las tengamos, no sé, por ejemplo, espero que me regalen un bonito regalo en Navidad, o espero comerme un pavo, o un bacalao, o romeritos, o no sé qué. Pues tengo esperanzas lícitas, buenas. Dice el Papa, nosotros necesitamos tener esperanzas. Una persona que no tiene esperanzas, pues se, no sé, como que se separa, se detiene, ya no quiere más. Necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Tengo la esperanza de comulgar, tengo la esperanza de recibir a Jesús, tengo la esperanza de encontrarlo en mi oración. Nos mantienen en el camino, nos hacen movernos. Tengo la esperanza en el apostolado, en la salvación de las almas. Pero sin la gran esperanza, así con mayúscula, la gran esperanza, que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Pues pregúntenle a los mundanos. No sé cuánta gente pone su esperanza en que su equipo de fútbol va a ganar. Y pues una de dos, o no gana, y su esperanza se fue al pozo, o gana, y a los tres días, pues ya, ganó, ¿y qué? Salió en los periódicos. ¿De qué te sirvió toda tu emoción? ¿Para presumir, para llenarte de orgullo, porque tu equipo fue campeón mundial? Pues ten cuidado, porque no es bueno ser orgulloso. No le gusta a Dios. Por eso Dios nos ayuda a nosotros los mexicanos, porque siempre perdemos. Es habitual que perdamos. Como dice el dicho, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Siempre perdemos. Bueno, pues yo no puedo poner mi esperanza en esas cositas. Sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Y esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. ¿Qué quieres? Pues quiero ser eternamente feliz, quiero ser infinitamente amado, quiero pues todo el amor de Jesús y de María y de los ángeles y de los santos, quiero toda la felicidad posible. Pues sí, para eso estás hecho, no lo pierdas de vista. Y entonces, pues como se oye, ¿no sería bueno que corrigiéramos algunas actitudes? Algunas actitudes, por ejemplo, pesimistas. Voy a hacer un esfuerzo para pensar siempre optimistamente. No, nos va a salir muy mal la posada, no va a venir nadie, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pues, Señor, te lo dejamos en tus manos, que salga como salga, nosotros lo hicimos con rectitud e intención, y todo va a ser buenísimo, aunque salga pésimo. Pero va a ser buenísimo porque pues, lo hicimos por ti, lo hicimos por las almas. Pues hoy tengo que corregir una actitud pesimista, o tengo que corregir actitudes negativas, por ejemplo, al pensar en los demás, siempre veo sus defectos, ¿no? Ve también todas las cosas buenas que tiene, también sobre uno mismo, y me ha dado muchísimas cosas buenas, Señor. No es orgullo, simplemente es agradecimiento. Te agradezco las cosas buenas que me has dado. Por ejemplo, te agradezco pues, que me hayas hecho nacer católico. Te agradezco que me hayas hecho conocer la obra. Te agradezco todas las gracias que me has dado pues, para corresponder a mi vocación. Voy a verlo todo positivo. Te agradezco a estas personas con las que convivo porque han sido fieles. Pues sí, tendrán muchos efectos, pero han sido fieles. Y eso es lo fundamental. Que han sido fieles a Dios, no le han dado la espalda. Lo voy a verlas más positivamente. Voy a corregir una actitud de negatividad. O una actitud derrotista. No sé, a veces ya de entrada digo, no voy a poder, no, lo voy a intentar. No voy a poder hacer corrección fraterna, inténtalo. No voy a poder hacer esta mortificación. Intenta, verás que te llegará la gracia de Dios. Y pues, actitudes desesperanzadas, que me borra la esperanza. No la valoro. Entonces, valórala, pídela. Adao genovis fidem, spem. Así como pido la fe, pido la esperanza. Son dos virtudes que van muy unidas. Porque lo que creo es lo que espero. Creo en el amor infinito de Dios y espero que se volcará sobre mí el amor infinito de Dios. Y todo lo que pueda yo soñar, Dios va a ser siempre mayor. Otra frase de San Agustín. Deus semper mayor. Siempre es más grande Dios, más grande que nuestros pensamientos, que nuestros sueños. Entonces, ¿qué tipo de persona me considero? ¿Acepto que soy negativa, pesimista? ¿Soy aguafiestas? ¿O eso que dice, no? ¿Soy un ave de mal agüero? O sea, como los cuervos, que es que es de mala suerte que te encuentres con un cuervo. Dice, no, fíjate, tú intenta pues que todo lo que vayas haciendo y diciendo esté como que pintado de verde. Píntalo de verde, que es el color de la esperanza. Es como la bandera de México, verde. Verde la esperanza, color verde. Y dices, no, pues muchas veces lo que traigo son pinturas negras y voy pintando las cosas de negro, como si me pusieran unos lentes oscuros y todo lo veo oscuro. Pues fíjate qué bonito están los colores y la luz del sol, y cómo puedes echar un ambiente para arriba, por ejemplo, también teniendo buen humor, haciendo que las cosas pierdan importancia. Muchas veces podemos, por ejemplo, darnos cuenta de que dos personas van a empezar a pelearse. Ya se van a engarzar otra vez en una discusión. Y si decimos algo simpático y que le quite importancia a una cosa u otra, o si cambiamos un poquito el tema, ya se acabó el pleito. Ya no se van a pelear. Ya las, como que las desarmamos a las dos. Pues qué bueno, una persona de esperanza que llega así a plantar esta virtud. Dice un santo que se llama Charles de Foucault: la esperanza no es sino la confianza en la infinitud del amor divino. Yo confío, es que es un dogma de fe, que Dios tiene un amor infinito por mí, que es puro amor, que toda la creación es pues un instante de su amor. ¿Qué será el amor por toda la eternidad? Bueno, pues la esperanza es la confianza en la infinitud del amor divino. ¿Qué me puede preocupar? Digo, yo confío en lo infinito del amor de Dios por mí. Nuestra sociedad, dice el Papa, está enferma de esperanza, como lo estaban también los paganos de la antigüedad. San Pablo recuerda a los efesios lo que les pasaba a los efesios antes de conocer el Evangelio. Los efesios en esa ciudad de perdición, llena de pecados, donde se adoraba a la diosa Artemisa. Y decía San Pablo, antes de encontrar a Cristo, no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Qué horrible, ha de ser horrible vivir sin esperanza. Y si es que todo lo tengo apostado, no sé, al partido político en turno, o a que, no sé, que me cure de una enfermedad, ¿no? Es que mi esperanza es mucho más grande. Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza, dice la primera carta de San Pedro. Y comenta el Papa, no tenían ni esperanza ni Dios. Sus dioses se habían demostrado inciertos, y de sus mitos contradictorios no surgía ninguna esperanza. Los pensadores de la antigüedad, como Platón, Sócrates, Aristóteles, se daban cuenta de que esos dioses eran un cuento, o sea, eran ridículos. Esos dioses del Olimpo pues, no existían. Que eran absurdas. No podía una gente que pensara con seriedad aceptar esos dioses. Pues los dioses se habían demostrado inciertos y sus mitos contradictorios. No eran dioses buenos, por ejemplo, sino eran dioses que tenían pasiones, que muchas veces luchaban entre ellos, se peleaban. De ahí no surgía ninguna esperanza. Estaban en un mundo oscuro y su futuro era sombrío. Por eso dicen que en los lugares donde no ha llegado el cristianismo, pues hay siempre muchísimo miedo. Por ejemplo, hay miedo a los espíritus. Pues no confían en un Dios infinito. Yo tengo la confianza en un Dios infinito. Pues miedo a los aparecidos, miedo a que me echen mal de ojo, a que, no sé, que me echen una gallina en mi casa. No, pues tú confías en el poder del amor infinito de Dios. En la nada, de la nada, qué pronto recaemos. Es una frase latina de aquellos romanos. In nihilo, ab nihilo, quam chito recidimus. O sea, venimos de la nada y vamos a la nada. ¿Y qué pronto pasa esto? Como un suspiro. Salgo de la nada, voy a la nada, estoy un tiempecito aquí y se acabó todo. Pues estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. No os afligéis, dice la carta a los tesalonicenses, como hombres sin esperanza. Este es el distintivo de los cristianos, que tienen futuro. Si se nos olvida, caemos también en cualquiera de estas tentaciones, en la desesperanza, en la negatividad, en el pesimismo, en el desaliento. Ustedes han tenido muchas veces aquí la visita del señor obispo Ramón Castro Castro y saben que siempre dice a ustedes y a los sacerdotes y a todo el mundo, les dice ánimo. Pues qué bonito, ¿no? Decir ánimo, a ver, ustedes, ánimo, como que viene a empujarnos, tengan ánimo. Distintivo de los cristianos que tienen futuro. Porque la puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. No sabíamos qué venía, no sabíamos cómo estaríamos en la vida futura. Como dice esa poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, que no es verdad. Dice, se llama así, se llama "Que solos se quedan los muertos". No es cierto. Los muertos no se quedan nada solos, al contrario, están mucho más acompañados que lo que estaban aquí en la tierra. Están en la compañía de Jesús, de María, de los ángeles, de los bienaventurados, o de las almas del purgatorio, que también son santas. Pues se nos ha abierto la puerta del futuro, se nos ha abierto de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Es feliz, es agradecido, recuerda los dones divinos, tiene buen humor, vive pendiente del futuro. Siempre es muy bueno no anclarnos en el pasado. Es que yo cuando estaba en Roma, no sé qué, bueno, olvídate ya, no estás en Roma. Ya estás aquí y lo que te queda es lo que viene por delante. O sea, ya lo pasado, pasado. Tú tienes una cantidad X de días pues para seguir creciendo en el amor de Dios y por lo tanto para seguir soñando en el amor que en el cielo te espera. Vive pendiente del futuro, no se ancla en el pasado, porque en el futuro es donde residen los sueños. Y San José María decía pues muchas veces esta expresión, decía, hijos míos, nuestra vida es una novela de amor y de aventuras. A lo mejor como todas las aventuras, pues puede tener momentos un poco más duros, más dramáticos, Pero es una novela de amor. Debemos estar pendientes de que el amor esté presente siempre, de que no se me borre el amor. Y voy a estar viviendo muchas aventuras. ¿Sí? No conozco lo que va a pasar mañana, por ejemplo. Puedo cambiarme de ciudad, pues el fin de semana también. No tengo ni idea. Señor, tú eres mi novela. Eres mi novela que cada día escribo. Eres mi novela de amor y contigo me corro muchas aventuras. Pues me lanzo hacia el amor de Jesús, a dejar lo que me posea. Me despojo de todo para que eso suceda. Yo sé que Dios no se ha quedado pobre, aunque me haya dado muchas gracias y haya dado muchísimas gracias a muchísimos santos, a muchísima gente. Dios es infinitamente rico y me puede dar muchísimo. El problema es que yo me abra a esa gracia y que viva confiado, que viva esperanzado. Me va a dar, como decía San Juan de la Cruz, pues Dios te va a dar en la medida de tu deseo. La medida de tu cielo es la medida de tu deseo. ¿Cuánto deseas el amor? ¿Cuánto deseas a Cristo? ¿Cuánto deseas la vida eterna? ¿Cuánto deseas el cielo? Pues lo tendrás más o menos, depende de cuánto lo desees. Pues esta es nuestra gran esperanza. Y como siempre, pues recordamos que a María le decimos eso constantemente, esperanza nuestra. Tú eres nuestra esperanza porque tú ya terminaste todo el curso previsto por Dios. Ya estás con tu cuerpo también en la gloria. Ya tu cuerpo glorioso y tu alma en la visión beatífica, metida en el amor de Dios por toda la eternidad, toda llena de Dios. Es mi esperanza porque me espera allá en la eternidad, pero también es mi esperanza porque me acompaña, como que me lleva de la mano, me alienta. No te desalientes, estoy contigo. Soy Mater Spei, soy la madre de tu esperanza. No te sueltes de mi mano. Yo siempre te voy a proteger, te voy a acompañar, te voy a ayudar y también te voy a alentar. Cuando te desalientes, voy a recordar todas estas verdades maravillosas para que puedas otra vez seguir caminando, pues eso, con un paso ligero y con la vista puesta en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.